Continuamos con nuestra serie Roca Sólida. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 12 al 17, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado La actividad más dura del mundo. Algunas gentes simplemente son dotadas con dones musicales. Y por naturaleza son talentosos con sus manos. A otros encuentran que algunos deportes les son muy fácil. Y a otros adquieren y practican matemáticas muy fácil. Pero hay algo que lo encontramos prácticamente que es muy difícil. ¿Qué es? Sumisión. Que voluntariamente aceptar la voluntad de alguien más, aunque sea para vivir con orden y en paz. Eso es extremadamente difícil. Pero hay altas metas y propósitos de torno y alteza para los creyentes que deciden vivir sus vidas en sumisión. Nuestro pastor Reskip se dirige a la congregación, dice, nunca se me olvida que yo era de 15 años de edad cuando los patrulleros de camino me detuvieron para decirme que estaba caminando muy despacio y esto era en la autopista en el estado de California, en la área de Los Ángeles, y me dijeron que era ilegal ir más despacio que la mayoría del tráfico. Por eso es que nunca se me olvida. Entonces, patrullero de camino me pidió mi licencia de manejar y yo le dije, no la traigo conmigo. Sí tengo, pero no la traigo conmigo, puesto que yo todavía no estaba redimido, le mentí. Esta entrevista fue y comenzó una etapa de vida difícil con los oficiales de la ley de caminos. Porque en la misma vecindad donde yo vivía, vivía este oficial llamado el oficial Matiz. Eran dos hermanos que trabajaban para el Departamento de Caminos del Estado de California. Ahí comenzó una guerra que pareció una guerra que comenzó en el infierno entre los hermanos Latiz y los hermanos Hasek. Porque siempre nos detenían, siempre que nosotros estábamos caminando por ahí en nuestras motocicletas. Así pues, esto me lleva a una pregunta que les voy a hacer. Por ejemplo, de todas las doctrinas en la Biblia, ¿cuál doctrina es la más difícil? ¿Cuál de ellas? Es una pregunta con interés porque esta pregunta yo quiero dar a entender que cuál es la doctrina más difícil en la Biblia para entender. Yo diría la doctrina de la Trinidad, esta es difícil de entender para mí. Esto es difícil de entender, la doctrina de la Trinidad. Pero si nos hiciésemos la pregunta de que la doctrina de la doctrina de sumisión, que es lo que vamos a hablar en el estudio de hoy. Esta doctrina sería la más difícil de veras entender y obedecer. La doctrina de sumisión es esta doctrina de que Pedro nos está hablando en su segunda carta, comenzando de los versos 12 en adelante, porque a nadie le gusta que se le diga qué es hacer, a nadie. A nadie le gusta que le quite sus derechos de escoger qué hacer y determinan su futuro o que le estorbe para guiarse en su vida. Nuestra cultura americana está basada en esta idea de que tenemos la libertad de expresión y tenemos la libertad de escoger leyes y votar por nuestros gobernantes. Esa es la idea que tenemos en nuestro país. Pero la dificultad de sumisión no es solamente una idea americana, sino que es nuestra tendencia natural. Recordarán ustedes el nombre del doctor James Dobson. El doctor James Dobson ha escrito varios libros acerca de la familia, matrimonio y los niños. Ustedes recordarán que algunos de los libros del doctor James Dobson hablan de cómo se debe de conducir los niños. Y él dice que hay el niño fácil, humilde, y el niño difícil, el niño de voluntad difícil, de voluntad fuerte. En sus escrituras, el doctor James Dobson dice que hay más niños de voluntad fuerte que niños humildes. Entonces, estos niños aprenden su rebelión a una edad muy temprano, y yo no estoy tratando de corregir al doctor Dobson, simplemente quiero añadirle de que eso no es solamente para los niños, sino que yo quiero decir que el resistir la autoridad, encontramos difícil someternos, es tan humano como el parpadear nuestros ojos. El profeta Isaías dice en Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino. Entonces esto indica de que todos tenemos nuestra naturaleza humana. Con todo y esto, si no usamos sumisión, no hay seguridad. No hay ninguna seguridad porque no tendríamos protección. Y yo añadiría que de que no, esto, sin sumisión no habría música. Voy a explicarles. En una reunión de la Asociación Psicóloga, uno de los miembros que iba a explicar esa mañana, Jack Lipstick del Colegio de Unión, dijo que explicaba a sus socios usando como ejemplo a una orquesta. Dijo, los percusionistas, o sea, los tamboristas, se les ve como insensitivos, falta de inteligencia, difíciles para oír, pero al fin los amamos con gozo. Los músicos de cuerdas parece que son tercos y falta de atletismo, pero los miembros de la orquesta deciden gritar, ser audibles. Estos son los músicos de platón y bronce, que son los músicos de música de viento, que los estimamos. Y lo puedo describir como que son gente callada, muy articulada, articulan muy fácil y que son muy físicos. Eso es, nos lleva a una pregunta. Cuando tienes un grupo de personas con esas diferentes personalidades y diferentes percepciones, ¿cómo es que van a hacer música bonita? ¿Qué es la respuesta? Sumisión. Cuando ellos están de acuerdo a humillarse y se ponen a la dirección de un conductor de una orquesta, todos van a hacer una música hermosa porque todos están bajo la dirección del conductor. El tema que Pedro nos está hablando aquí en el capítulo 2, ya que hace varios días que estamos estudiando el libro de Pedro. Pedro dice que tú y yo como cristianos, el mundo de afuera nos está observando, nos está buscando nuestros errores para acusarnos. Pedro nos está diciendo aquí que cuando vives con esa escrutinidad de que la gente mundana te está observando, entonces tienes que tener cuidado. Vamos a leer en primera de Pedro capítulo 2 verso 12, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así que Pedro está diciendo que el mundo nos está calificando continuamente. Cuando vives una vida de pureza, esto demuestra por una calidad de vida y tú vas a callar a los chismosos. Cuando traten de acusarte, sus acusaciones no tendrán valor. Luego Pedro nos da ejemplos, comenzando con el verso 13, de cómo vivir en nuestra sociedad, cómo vivir con nuestra familia, cómo vivir con los hermanos en un ambiente de sumisión y amor. En primer lugar, en el verso 13 nos está diciendo los principios de sumisión. Número 2, las partículas de la sumisión al rey. Punto número 3, el propósito de sumisión. Y punto número 4 es la práctica de la sumisión. Y aquí nos dice en el verso 1 del capítulo 3 a las esposas. Leemos ahora pues en el verso 13 de capítulo 2 de primera de Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. 14. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Verso 17. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey, o sea, nuestro presidente. En estos versos encontramos cuatro principios que ya mencioné y los mencionaré otra vez más. Estos cuatro principios son: principio número 1, los principios de sumisión. Punto número 2, las partículas de la sumisión. ¿A qué nos debemos de someter? Aquí nos dice que al rey y a los gobernadores. El punto número 3, el propósito de la sumisión. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos nomás por estar en orden o porque obedecemos al Dios del cielo. Punto número 4, la práctica de la sumisión, que es lo que nos dicen estos textos. Vamos a ver esta frase que comienza en el verso 13, que dice: someteos a toda institución humana. ¿A toda institución humana? La palabra sumisión es una palabra griega que dice jupetazo, que quiere decir, en una forma, en orden, o de ser como un grupo de soldados están bajo la orden de un comandante. Es un término militar que se utiliza en el ejército, pero con todo y esto, se utiliza aquí y en muchas otras partes de la Biblia en términos no militares. Está dando a entender, Pedro nos está diciendo que voluntariamente nos sometamos o ayudarle a alguien a llevar una carga. En otras palabras, los creyentes que somos tú y yo, nunca debemos ser conocidos como personas que causamos problemas en nuestra comunidad, como malhechores, sino como ciudadanos modelos. Antes que ustedes continúen pensando y digan ciudadanos modelos, ¿qué quiere decir con ciudadanos modelos? Es algo como decir que es imposible ser ciudadanos modelos en una cultura y un gobierno que vemos que son incorrectos, pero pensemos cuando Pedro escribió qué sucedía, y cuando Jesús vino y Pablo escribió a esta cultura, los gobernantes estaban corruptos, eran gobernantes tiranos. Cuando Pedro escribió estas palabras de su carta número 1, no había un gobierno de democracia, sino que no había libertad de expresión, sino que era una ley autócrata. El César en Roma hacía sus leyes y toda la gente las tenía que obedecer. Vamos a ver algunos ejemplos. En Roma estaba el César. En este tiempo era el César que se llamaba Nero. Este César Nero, él quería que la gente lo considerara como Dios y que lo adoraran como Dios. Así que una vez al año, los ciudadanos romanos se les obligaba a venir a un altar, recoger unos granos de incienso y aventarlos en el fuego y gritar audiblemente: César es el Señor. Así que después de esto se les daba un certificado que se llamaba Bailas. Este certificado decía que ya habían reclamado al César como Dios y ahora podían adorar al Dios que ellos quisieran. Ese era el reglamento Pero esto traía problema para los cristianos, porque los cristianos, cuando los obligaban a irse a sus altares para que clamaran, no podían decir que César era Dios, sino que decían, César no es el Señor, sino Jesucristo es el Señor. Entonces, por eso eran perseguidos y golpeados. Los judíos que vivían en Judea, recordemos los individuos como Herodes el Grande, que mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén con el fin de matar al niño Jesús, que eventualmente sería el Señor Jesucristo. Y también la esclavitud en el Imperio Romano era una epidemia en el Imperio Romano. Un escritor escribió en esos días diciendo que había por lo menos 3 esclavos por cada persona que era libre en el Imperio Romano. Eso era una justicia cruel. Esto quiere decir que la mayoría de los ciudadanos romanos eran esclavos. Luego, ustedes saben que tenían el sistema de impuestos, y ustedes creen que ahorita pagamos muchos impuestos. Los impuestos que se pagaban en Roma era un abuso, una forma de aplastar y molestar a los ciudadanos. Esto era una injusticia cruel. Ese es al mundo el que apareció el Señor Jesucristo como Mesías. Pero, ¿qué sucedió? Su gente, que lo esperaba, no lo aceptaron, porque ellos creían que cuando el Mesías viniera, los iba a librar de la opresión romana, que los iba a poner en libertad de ese yugo romano que los estaba oprimiendo. No sucedió así, por eso es que lo despreciaron. Jesús nunca hizo huelgas ni organizó desfiles de oposición al gobierno establecido en Roma, ni en Jerusalén, ni grupos de protesta, ni insurrecciones. Jesús nunca intentó organizar este tipo de actividad a contra del gobierno romano. Por eso es que la gente se quedó sorprendida, que en alguna ocasión trataron de avergonzarlo. 2 grupos diferentes que odiaban a Jesús, y ellos mismos se odiaban los unos a los otros, que eran los fariseos, odiaban a Roma, y los herodianos, que ellos sí pagaban impuestos a Roma, estaban de acuerdo con el gobierno romano. Y estos 2 se unieron con todo y que se odiaban, pero aquí salieron de acuerdo con todo y que estaban a contra de Jesús. En esta ocasión confrontaron al Señor Jesús y le hicieron la pregunta, ¿es legal pagarles impuestos a César o no? Ellos pensaban, cualquiera que sea su respuesta lo vamos a atrapar, porque si dice que sí, la mitad de los grupos lo odiarían. Y si hubiera dicho que no, los otros lo odiarían. Por eso es que Jesús les dijo, denme una moneda. Y dijo, ¿quién es el retrato que está en esta moneda? Dijeron, el César. Entonces Jesús les dijo, den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, Jesús les dice, si esta moneda tiene la inscripción y nombre de César, dénselo a César, así que continúen pagando esos impuestos con todo y que es un abuso, pero continúen pagándole a César lo que es de César. Esa fue una afirmación maravillosa de Jesús, porque no todos estaban de acuerdo, pero todos pagaban impuestos. Luego también había un grupo llamado los celotes. Estos grupos de celotes eran nacionalistas. Estos creían que se iban a organizar y derrocar al gobierno romano. Y ellos odiaban. Y ellos decían que así decía la Escritura. Decían, la Escritura nos dice que podemos estar en desacuerdo con nuestro gobierno y presentar protestas basados en la Escritura que ellos conocían, que era la Escritura de Deuteronomio 17:15, que dice, no pondrás en autoridad a un extranjero que no sea de tus hermanos. Porque ese César en Roma no era un descendiente. Tampoco Poncio Pilato no era descendiente judío. Así que por eso ellos estaban creyendo que cumplían con las Sagradas Escrituras. Así que debemos de hacer nosotros como cristianos con este gobierno que sabemos que no que no agrada a Dios. Así Pedro está diciendo que nos debemos de someter a todas las ordenanzas de los hombres, que dicen, verso 13, someteos a toda institución humana. Ese es el principio. Y luego vemos las partículas. Verso 13 dice, ya sea al rey como al superior. ¿Quién es este rey y superior? ¿Quién era el rey en esos días en Roma? César era, en este caso era el César Nero. César Nero dice en el verso 14, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Roma tenía 28 provincias, distritos imperiales, en los cuales tenían sus gobernadores. Tenían sus procuradores, como Poncio Pilato era un procurador y, o gobernador. Así que Roma les daba ejércitos, legiones de soldados, para así forzar a los que se opusieran y así pagasen sus impuestos de acuerdo a cómo se les antojaban a los gobernantes que estaban en cada provincia. Y aquí vemos un principio, que te tienes que someter a las ordenanzas humanas, ya sea al rey, al César Nero, o todos los 28 gobernadores que estaban en diferentes imperios o distritos. Vamos a ver el pasado de estos gobernadores. Cuando Pedro escribió esta carta, ya estaba como a 2 años de la horrible persecución que se iba a desatar en Roma, que tomó lugar en el año 64 después de Cristo. ¿Qué sucedió? Comenzó un incendio, se quemó como la mitad de la ciudad de Roma y la mayoría de los ciudadanos romanos creían, y algunos historiadores escribieron, que ese incendio lo comenzó el César Nero. Pero era tan controversial y todos creían que el mismo César comenzó el incendio, pero este César buscaba un chivo expiatorio. ¿A quién escogió? A los cristianos en la ciudad de Roma. Los acusó de arsenio y los acusó de que ellos habían comenzado el incendio. Eso es lo que escribieron los historiadores. Pero como por la mitad de su reinado este César Nero, se le vino la idea y le gustó jugar con sus carreras de carretas y construyó una pista para poder practicar carreras de carretas durante el día. Pero comenzó a gustarle tanto que se le hacía noche, él quería continuar durante la noche, pero como no había luces artificiales, entonces no podía practicar sus carreras de noche. Así que encontró una solución de que sus soldados fueran por la ciudad de Roma, encontrar a los cristianos y los trajera a su palacio, y así vivos los cubría de chapopote, que era un líquido combustible. Los amarraba a un poste, los encendía y de esa forma él tenía luz alumbrado en su pista de carreras para continuar practicando las carreras. Ahora vamos a ver, a continuar viendo cómo Pedro nos incita a que continuemos en su misión. Así pues, sabemos que existen entre nosotros los César Neros, Adolfo Hitler, Bashar al-Assad y muchos otros reyes que son malignos y oprimen la humanidad. Se apoderan de su poder como gobierno y oprimen a su propio pueblo. Sí, así es. Pero el reglamento general es que nos tenemos que someter. Tenemos que ser sumisos hasta que, sometiéndonos a las autoridades terrenales, nos estorben para someternos a la voluntad de Dios. Los vamos a obedecer y seremos obedientes, pero hasta que lleguemos al punto que nos obliguen a desobedecer a Dios. Entonces, ahí vamos a protestar. Y en las Escrituras encontramos varios ejemplos. Ejemplo número 1, lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando el faraón en Egipto ordenó a las parteras que mataran a los niños que nacieran. Esa fue la ley que dio Faraón, que mataran todos los niños, hijos de los judíos que nacieran. Éxodo capítulo 1 nos dice que las parteras temían a Dios y no hicieron lo que el rey o el faraón les ordenó. Desobedecieron las órdenes terrenales. Pero más tarde, recordamos a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él, cuando le trajeron los gentes cautivos, entre los que venían los jóvenes hebreos, él hizo un edicto de que todos los que venían a Babilonia tenían que comer su alimento, y Daniel capítulo 1 nos dice que Daniel propuso en su corazón el no contaminarse con la comida del rey. Entonces, vemos aquí que Daniel sabía que iba a desobedecer las órdenes terrenales para obedecer las órdenes celestiales. Otro ejemplo viene cuando Nabucodonosor mismo elevó una figura de metal de su propio retrato y obligaba a todos los ciudadanos que se arrodillaran. Y los jóvenes hebreos, Daniel, Belsasar y Azarías, ellos le dijeron al rey, no nos humillaremos a tu Dios ni lo adoraremos. Otro ejemplo también en el libro de Daniel, cuando el rey Darío, recordamos, este rey Darío, que era el rey medo-persa, pasó una ley que por lo menos un mes, todos los días, nadie podía orar a ninguna otra deidad ni a ningún otro dios, solamente a él mismo. Si desean orar, tienen que orar a mí. Me van a ver como si yo fuera su dios. ¿Qué hizo Daniel? La escritura nos dice que Daniel abrió las ventanas de su habitación, se hincaba 3 veces al día, las ventanas que daban a Jerusalén, se hincaba y así oraba a su Dios y daba gracias a su Dios, que es nuestro Dios. Así pues, otro ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, verso 19, cuando el Sanedrín judío pasó una ley, un edicto, que el nombre de Jesucristo ya no se mencionara ni se predicara acerca de Jesús, no pudiera el nombre de Jesús ni predicar el nombre de Cristo, se les prohibió predicar el Evangelio. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Pedro y Juan se hincaron, no, se opusieron y estaban frente al Sanedrín y dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19, ese es el principio. Obedecemos a los hombres hasta que el obedecer a nuestros reyes terrenales nos obligan a desobedecer a Dios, y así nosotros obedeceremos a nuestro Dios. La historia moderna, en el régimen de los nazis, pasaron leyes locas que asesinaban a los cristianos, a los judíos. Recordamos a Dietrich Bonhoeffer, que él se opuso. Y eso es nomás historia, pero si buscamos más, encontramos más. Nuestro gobierno ha pasado sus propias leyes en los Estados Unidos de que el aborto y el casamiento de gente del mismo sexo es ley. Eso es lo que ellos dicen, pero nosotros sabemos que esa no es la ley de Dios. Nosotros obedecemos la ley de Dios. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 14, que dice, y a los gobernadores, estos policías que son enviados para castigo de los malhechores. ¿Quiénes son los malhechores? Los que desobedecen. Así que nunca tienes que temer a los policías, al menos que estés quebrantando las leyes de ellos mismos. Si tú estás quebrantando las leyes establecidas para nuestro bien, entonces sí debes de temer. Esto es interesante porque mis altercamientos que tuve cuando fui joven con los policías de camino a hoy, estos días, esa condición me atrapa cuando voy manejando y de repente veo un policía a un lado del camino. Parece que mi corazón se detiene por un momento y me aferro del volante y mis ojos van directamente al espirómetro a ver qué velocidad estoy corriendo. Pero si veo al espirómetro y veo que voy a 75 millas por hora al pasar el policía, entonces yo inmediatamente voy a la presencia de Dios. Oh Señor, líbrame de estos señores. ¿Por qué tiene que estar este aquí este momento que yo voy pasando? Pero si el espirómetro dice que es 45 millas por hora la zona en que voy manejando y el espirómetro está a 45, elevo mi voz al cielo y digo, oh Padre Santo, gracias por estos policías que siempre están protegiendo, cuídalos, bendícelos. Por eso es que Pedro escribe en segunda, primera, capítulo 2, verso 14, de que son embriagados para el castigo de los malhechores. Así que hay un propósito para la sumisión. ¿Cuál es la sumisión? Que debemos que, ¿qué es lo que dice? Porque en el verso 14, por causa del Señor. En otras palabras, Pedro está diciendo que tienes que obedecer las leyes terrenales para honrar a Dios. De esta forma, estos señores están aquí para estabilizar la orden. Y esta es la razón que debemos de honrar. Y es el motivo mayor porque Dios nos ordena. Jesús dijo, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Esto quiere decir que si una persona quiebra los mandamientos de Dios, eso indica que tú no amas a Dios. El motivo más alto de obedecer a las leyes terrenales es para honrar a Dios. Los padres de familia entienden esto perfectamente, porque tú ordenas a tu niño, ¿y qué sucede cuando el niño obedece? Sí, mamá, te sientes contento, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si tienes un niño que no lo hace? Una vez más, Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Pero ¿qué tal si tu niño cuando le ordenas te dice, ¿por qué lo tengo que hacer? Tú le dices al niño, porque yo digo, eso es suficiente, debe de ser suficiente. Porque lo que yo te digo, como tu papá o tu mamá, es suficiente para que tú me obedezcas. Con Dios no hay nada diferente. ¿Cómo le vas a decir, Dios, por qué te debo de obedecer? Porque Dios te lo ordena. Porque Dios dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Ahora, Pedro lo dice en el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que venciendo el bien, haga callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por eso es que Pedro claramente dice, esta es la voluntad de Dios. Cuando una gente viene a ti y te dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? No puedo entender qué es la voluntad de Dios para mi vida. Dile, comienza con manejar al límite de velocidad. No utilices tu teléfono celular mientras que estás manejando tu vehículo. Esa es la voluntad de Dios, es lo que dice Pedro, que haciendo el bien, vas a silenciar a los insensatos, como libres, dice el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Un buen cristiano debe de ser un ciudadano modelo, un buen ciudadano, tiene que ser así, porque el cristiano o la cristiana debe de obedecer a Dios y tener una conciencia limpia, clara, lista para orar a todo momento. Oí de que un hombre que escribió una carta al Departamento de Rentas Internas, o sea, al Income Tax, dice, estimados inspectores, cuando hice mi reporte de ingresos y de mis impuestos, mentí, así que ahora no puedo dormir. Así que aquí les envío un cheque de $150. Y si todavía no puedo dormir después de esto, les enviaré el resto. Esto nos dice un problema, porque este hombre no es honesto si lo que está haciendo es que está tratando de calmar su conciencia. Era una carta honesta, pero la carta de Pablo, Romanos capítulo 13, dice, someteos a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que, quienes se oponen a la autoridad, a los establecidos por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que si Dios es la autoridad máxima, Dios nos está diciendo que obedezcamos a las autoridades terrenales. Una persona que oyó mis explicaciones vino y me dijo: este mensaje está muy duro porque usted nos ha dicho que usted estimemos a nuestro gobierno. No te estoy diciendo que estimas a tu gobierno, te estoy diciendo que los obedezcas, te estoy diciendo que les obedezcas para que disfrutes de estar libre de que la policía te moleste. Así que el propósito más alto es honrar a Dios. Porque notemos en el verso 15 de segunda de Pedro, dice: porque de esta voluntad, es la voluntad de Dios que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La gente insensata siempre nos están buscando, viendo nuestros errores para reclamarnos. Porque te pueden decir en tu cara: ¿cómo puedo yo confiar en tu Dios si yo veo que tú no eres honesto, no eres un buen ciudadano? Porque la forma que la gente va a ver a Dios, la forma que ve a los representantes de Dios, a ti y a mí que somos cristianos. Así que te pueden decir: ¿por qué traes esos multas que te dio el policía, esos diferentes multas que hasta son 4 o 5? Uno de las disculpas más grandes del Evangelio de Jesucristo es vivir una vida justa. ¿Qué es el mensaje central del Evangelio? Redención. Hablamos de cómo Dios recoge la vida de una persona que ha vivido una vida maligna y Dios la redime, lo limpia, y de ahí para adelante esta persona sirve a Dios y a su comunidad. Verso 16 de segunda de Pedro dice, algo que lo encontré cuando estaba estudiando este estudio, que dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad, tú dirás, ¿libres? Pedro primero nos está diciendo que nos sometamos a las autoridades. En este caso tenemos un gobierno tirano, y dices que nos sometamos, y luego dice que somos libres, que tenemos libertad. No parece que hace sentido que somos libres. La mayoría de la gente cree que la libertad y sumisión se oponen. Si tú te vas a someter, vas a ser sumiso, vas a hacer a un lado tus libertad. Yo te digo, antes estás siendo más libre. William Berkeley lo escribió, dice que la libertad cristiana no quiere decir que seas libre de hacer lo que te guste hacer, sino que debes de hacer lo que Dios te ordena. Por ejemplo, supongamos que hay una joven que tiene capacidades atléticas y sus papás son gentes adinerados y deciden educarla, y buscan a un entrenador bien reconocido y lo contratan para que entrene a su hija. Pero el entrenador le dice a la niña: yo te voy a entrenar, pero vas a hacer lo que yo te ordene. Vas a hacer los ejercicios que yo te diga, vas a guardar disciplinas de acuerdo como yo te ordene, y si así aceptas, yo te voy a entrenar. Si estás de acuerdo, seré tu entrenador. La joven que tenía capacidad para esquiar pasó por semanas, meses, años practicando, y el tiempo libre que tenía ahora se le escapó. Ha perdido su libertad de hacer lo que ella deseaba. Sus amigos comenzaron a llamarle y decirle: pues ya no te vemos, siempre estás ocupada practicando. Aún sus padres también comenzaron a sentirse incómodos. Pero años después que llegó el día de que fue a competir a los Juegos Olímpicos, imagínate, todo ese trabajo, todo ese sacrificio, toda esa libertad que perdió, ahora ella va a decir: ahora me siento contenta, perdió su libertad. Pero ahora ganó la libertad de poder participar con toda libertad, representar a su país frente a los atletas mundiales a nivel mundial. Si no hubiera practicado, no hubiera podido practicar. Así, esa misma práctica quizás le va a traer libertad económica en los años futuros. Así que el propósito de su misión es, y debe de ser, honrar a Dios. Y si tienes un buen testimonio, tienes la libertad de vivir una vida en la presencia de Dios y en la presencia de los hombres, sin que tengan que reclamarte, porque tú no tienes de qué avergonzarte. Las acusaciones que te presenten no tendrán. Vamos a ver el último punto, que es practicar la sumisión. Vamos a leer el verso 17. En este verso 17 es una sumarización, es una doctrina, una teología de sumisión. Cuatro afirmaciones que vienen en el verso 17 que vamos a leer, que dicen: honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al débil. Vamos a ver el primer punto: honrar a todos. Toda persona humana merece una cierta cantidad de honra, de respeto, ya sea que te odian, odian a tu Dios, practican cierto estilo de vida pecaminoso, pero como quiera tienes que entender que están creados a la imagen de Dios y tú lo tienes que honrar y respetar como humanos. Cuando Pedro escribió esta carta en el siglo número 1, Pablo lo escribió cuando los esclavos ni se consideraban humanos, no se consideraban gente. Aún las mujeres no tenían ningún reconocimiento, simplemente se les trataba como partes despreciables. Pero Pedro está diciendo que no los podemos discriminar. No me malentiendan. Yo no estoy diciendo que tenemos que tolerar todo comportamiento que la gente nos traiga, con todo de que son prácticas pecaminosas. Tenemos que reprenderlos. Toda persona que venga así, pero merecen cierto respeto como humanos. El punto número 2 que Pedro dice: amad a los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Tú y yo. Nosotros somos los hermanos, los creyentes, que nos debemos de amar los unos a los otros. Jesús dijo: por esto reconocerán todos los hombres que todos son mis discípulos, porque se aman los unos con los otros. Es algo hermoso. Juan 13:35 nos está diciendo de que Jesús le está dando permiso al mundo de que nos juzguen. Es lo que parece, que vean a nuestras propias vidas para poder ver si el evangelio de amor que predicamos en verdad lo practicamos y hace diferencia. Jesús no dijo: la gente sabrá que son mis discípulos porque ustedes me aman a mí, sino que ellos sabrán que serán mis discípulos, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 11:35. 13:35. ¿Cómo van a reaccionar esta gente mundana cuando ve que nosotros no nos amamos los unos a otros? Yo, en mis años de crecimiento, tenía buenos padres, pero tenían sus diferencias, sus dificultades, sus discusiones. Pero cuando yo visitaba a las familias, padres de mis amigos, y yo me encontraba invitado a sus casas, yo veía una paz en aquellos matrimonios que yo sentía, cómo me gustaría continuar y ser parte de esta familia. Así es. Así que tú deseas tener una familia de amor que convenzca a los vecinos aquí en tu vida. Tienes que amar a Dios a punto que la gente diga: yo quisiera ser parte de la familia de Melitón, de Hasek, de Jainer. Así que aprende a temer a Dios. Un amor no es un amor cobarde como vimos en la película de Wizard of Oz, donde aquel león tenía un miedo horrible, sino que el amor y temor que Dios te pide es un amor con sumisión. Te sometes a su voluntad y a las autoridades que Dios pone para guardar el orden para nuestro propio beneficio. El punto número 4 que dice, honrad al rey, en el verso 17. Así que Pedro concluye como en un círculo. Comenzó diciendo que someteos a todas las situaciones, a las instituciones humanas. Acá en el verso 17 dice, temed a Dios y honrad al rey. En el verso 13 estaba tratando con la acción. Acá en el verso 17 está tratando con nuestra actitud. Una es acción, la otra es actitud. Así que tú puedes hacer el bien y obedecer, pero tener una actitud podrida. Se parece como al niño que su papá le ordena, siéntate. El niño se sienta y está pensando, quizás estoy sentado. En mi exterior estoy sentado, pero en mi interior siento que estoy de pie. Eso es no ser honrado. Así que obedece, pero honra. Es una acción correcta, pero es una actitud incorrecta. Honrad al rey. Pero el rey era Nero, el César Nero, que era maligno. Pedro está ordenando obedecer al Nero. Ahora, tengan cuidado cómo hablas tú acerca de tus gobernadores, tu presidente, tus representantes. Ten cuidado cómo te expresas, porque de esta manera estás dando un mensaje de que no tienes el amor de Dios. O más bien, habla a su favor, porque tú puedes decir que no los estimas, pero tú tienes que orar por tu presidente, tu gobernador, o por ese policía que te acaba de dar una multa en el camino. Porque ellos están en una posición de acuerdo a la Biblia, como dice Pablo en Romanos 13, de que Dios los ha puesto para nuestro beneficio. Así que tenemos que honrarlos. Concluiremos con esto. Vamos a unirnos y hagamos una música hermosa. ¿Cómo nos vamos a llevar bien con todos esos políticos que vemos que tienen diferentes carácter, diferentes ideas? Así también en la iglesia nosotros tenemos diferentes ideas, diferentes capacidades, pero si nos sometemos al señorío de las Escrituras y del Señor, vamos a hacer una música melodiosa, una melodía sabrosa, hermosa, que nos vamos a gustar. Si tú dices, ¿cómo voy yo a estimar a esta persona que dice que el casamiento del mismo sexo es normal? Dile que estás en desacuerdo con él, pero honralo, estímalo. Ahora, vete a tu casa y comienza a hacer una lista para orar por el presidente, el vicepresidente, tu gobernador, tu alcalde, los policías de tu vecindad, aún ese mismo policía que te acaba de dar una multa porque estabas arriba del límite. Así que en tu corazón tienes que orar por ellos, porque Dios honra la oración y Dios puede convertir a esas gentes que están a contra de los que honran a Dios. Padre Santo, qué hermoso es estar en tu presencia. Yo me imagino que cuando las personas que recibieron esta carta de Pedro, se les hizo difícil y entender que Pedro les estaba ordenando respetar a aquellos gobernantes corruptos. Pedro les expresa de que tienen que obedecer y honrar con todo y que son malignos, porque de esa forma ellos van a ver que tú honras a Dios. De esa forma ellos son testigos de que tienen el amor de Dios. Y ese debe ser nuestro propósito más alto, lo principal. Por es que Dios nos llamó y nos manda que tenemos que honrar, reconocer aún a nuestros gobernadores, aunque los consideremos corruptos. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.